I've got you under my skin.
Under my skin.
I've got you deep in the
heart. Muy buenas tardes. Yo estaba pensando en quedarme callado y dejar al señor director seguir cantando, pero voy a tener que empezar el programa lamentablemente. Una de la tarde con 31 minutos.
De un amigo.
Ah, ya, un amigo, ya.
La canta siempre, un amigo. Por eso me la sé.
Martes 5 de octubre, una de la tarde con 32 minutos ya. Información privilegiada en Radio Duna. Fernando Zavala es quien habla, acompañado por el señor director, quien hace de cantante y conductor radial a la vez. ¿Cómo le va, señor director?
Muy buenas tardes. De segunda voz de la voz, ¿no? Hay que ser patugú para tratar de cantar encima de la voz, pero es que me acordé de un amigo mío que la canta siempre, no sé por qué, pero siempre la canta. Yo creo que el día que se muera se la vamos a poner en el funeral.
Oye, bueno, se nos fue uno de los empresarios que marcó un par de décadas de nuestro país, ¿eh? Que marcó también una era de la compañía, de expansión, de crecimiento, de ir a buscar un poquito nuevo mercado. Estoy hablando de don Reinaldo Solari, expresidente del grupo Falabella, quien hoy día nos dejó. Reinaldo Solari dirigió el grupo Falabella desde el año 86 hasta el 2010, de la mano de don Juan Cunio, que es su sobrino y quien nacía de vicepresidente ejecutivo. Esa fue probablemente la época del grupo Falabella donde se produjo un crecimiento más acelerado, llevándolo a convertirse en un ícono de las famosas multilatinas que emergieron de nuestro país, y llevando a transformar Falabella, que era una tienda ahí en la calle Ahumada, si no me equivoco, en un gigante del retail latinoamericano y mundial, muy destacado. Así que para su familia, vayan de mi parte, espero también de la suya, señor director, nuestras sinceras condolencias, un abrazo grande. Y creo que, bueno, Reinaldo Solari deja un legado de crecimiento empresarial notable, por lo menos desde mi opinión.
Tremenda, tremenda historia. Para los que no lo saben, yo tampoco lo recuerdo en esas condiciones, pero Falabella era una sastrería en sus inicios. Lo que se llamaba Almacenes París, actualmente París, era una mueblería. Y miren en lo que terminaron derivando. Tremendas historias. Efectivamente la época le tocó liderar el barco a don Reinaldo Solari, y con mucho orgullo decirle dona, porque el tratar de dona a alguien está como en casi en desuso, pero creo que Reinaldo Solari se merece que lo traten de don por todo este buque que le tocó liderar, esta expansión de Falabella, de ponerle pantalones largos, primero junto a su hermano Alberto, que murió tempranamente, y después con su sobrino Juan Cunio, que hicieron probablemente una de las duplas del retail chileno más espectaculares, con mayor visión, con mayor éxito, y que lograron que Falabella pusiera bandera en varios países con mucho, mucho liderazgo, que ahora la generación de sus hijos han sido capaces de no solo mantenerlo, sino que también hacerlo crecer. Así que efectivamente me sumo al abrazo a la familia Solari.
Tal cual. Oye, y dentro de noticias destacadas del día de hoy en nuestro país, uno, la verdad que en los tiempos que corren hay muchas señales que uno le preocupan, pero también a veces pasan en noticias que a uno lo hacen sentirse optimista de que el futuro es brillante y que el futuro le pertenece a los emprendedores, a los innovadores. Y hablo, me parece, en particular de hoy en día de la compañía Book. Y voy a leer un titular de TechCrunch, que es uno de los medios especializados más relevantes del mundo, del mundo de la innovación y las startups, y que literalmente dice, desde un nacimiento, ¿cómo se traducirá bootstrap? Algo así como financiado por sus propios dueños, o desde un inicio muy humilde, a una valorización de 417 millones de dólares. La compañía chilena Book levanta 50 millones de dólares para su plataforma de manejo de recursos humanos. Y el artículo de TechCrunch destaca una cosa que es muy notable. Dice que Book, con esta ronda, se transforma, al menos desde el punto de vista de lo que uno conoce, las cifras conocidas, en la tercera startup más valiosa de nuestro país, después de Cornershop y de Notco, al menos de las startups que hoy día están en procesos de crecimiento acelerado. Así que impresionante en la historia de Book. Esto es BUK, para los que todavía no lo conocen, a pesar de que ellos tienen más de 4.000 clientes, así que probablemente muchos de los que nos escuchan ya lo habían escuchado. Levantaron $50 millones incorporando a su base de accionistas a reputados inversionistas institucionales americanos y latinoamericanos, incluyendo a SoftBank, este grupo japonés, que ha hecho noticia por ser inversionista de muchas compañías relevantes del mundo como Uber y otras más. Así que muchas felicitaciones para los socios y el equipo de Book. Y la verdad que como que a uno lo llena de optimismo y de energía escuchar estas noticias de compañías que uno vio nacer y crecer, ¿o no, señor director?
Maravilloso, maravilloso, estoy dictado. Tú decías que ya la tercera en tamaño, pero además es la que ha hecho esta ronda de financiamiento mayor en Series A, en la primera ronda de financiamiento. O sea, le augura, si uno pudiese hacer algún nivel de proyección, estas cosas no siempre son lineales, pero uno podría augurar que le va a ir tan bien o mejor que Notco o que la propia Cornerstone. Vamos a ver qué les depara los próximos meses, pero va muy bien encaminado, efectivamente. Yo se los comentaba en la mañana, yo lo conozco, que mi oficina trabaja con Book, y es realmente simple, sencillo y muy, muy bueno. Estos temas internos de recursos humanos a veces son tan complejos, no va a operarlos para las personas de recursos humanos, sino que para los usuarios, para los empleados de las compañías, y yo al menos mi experiencia ha sido pero realmente buena, así que me saco el sombrero con ello.
Excelente, y para cerrar nuestra editorial, está en este minuto en vivo la ex empleada de Facebook, Frances Haugen, la que se indica como la persona que
delató en la mañana.
Claro, está hablando frente al Senado, en el panel del Senado. Mark Zuckerberg hace un rato pidió perdón por la caída de las redes sociales de ayer, atribuyendo el desastre de WhatsApp y Instagram y Facebook a un error o cambio de configuración interna. Y hay una declaración que quizás podemos comentar más en detalle en otra ocasión, pero la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio hoy día se metió el ruedo del debate sobre el retiro de las rentas vitalicias y dijo que si se aprueba esto se va a provocar un daño severo en la imagen de Chile. En la mañana hablamos con Jorge Quiroz, con el señor director, y él habló de que esto puede ser una singularidad, la llamó él, ¿eh? Es decir, algo que marque definitivamente el rumbo de nuestro país hacia el despeñadero. Ojalá prime la racionalidad y no se concrete este proyecto. Señor director, tenemos a Arturo Curse en línea, así que lo invito a nuestra pantalla.
Don Arturo.
Don Arturo, en la lista senior de Alfredo Cruz y compañía. No podemos dejarlo esperando mucho rato porque no se lo merece. Don Arturo, ¿cómo le va?
No, güey. Don Arturo, ¿cómo está usted?
Oye, bueno, bien, pues. Como le decía, bien, libre de COVID, escéptico, pega, así que estamos sumamente bien. Oye,
con eso estamos bien. No
mira, hay que de aquí adelante no hay que querer mucho, ¿cierto? Sino que hay que ser más bien, no sé si solidario, pero bueno, hay que querer mucho. Oye, a mí me gustaría destacar dos cosas que van un poco en línea con lo que estáis diciendo, ¿de acuerdo? Uno es lo que pasa con el dólar internacionalmente y con el tipo de cambio en Chile, y otro lo que está pasando en el IPSA, que técnicamente hablando está colgando, ¿cierto? Está colgando la cornisa, porque está llegando un soporte estructural de corto plazo en 4.250 puntos, que si se rompe, yo creo que nos vamos a 4.000 puntos, y esta cuestión se puede llegar incluso hasta 3.500. Yo, en general, de punto de vista fundamental, sigo siendo extraordinariamente positivo con respecto al valor del IPSA, pero lamentablemente lo que tú estás diciendo con respecto a esta irresponsabilidad de los políticos de derecha que aprobaron, ¿cierto?, este proyecto para legislar, ¿cierto?, la expropiación de la compañía Segundo, creo que está afectando un poco, ¿cierto?, la expectativa, y entonces te quiero llevar a la segunda parte, que es el dólar. ¿En qué es lo importante? Lo importante es que el dólar internacionalmente venía mostrando una cierta fortaleza, y producto de esa cierta fortaleza el tipo de cambio en Chile también estaba depreciando, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista técnico hay una posibilidad, mis queridos amigos, ¿cierto?, es que hayamos finalizado el ciclo de fortaleza del dólar internacionalmente y ahora vemos un ciclo de debilidad. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos tal vez las próximas semanas, inclusive meses, tal vez, o hasta antes de las elecciones, ¿cierto?, es que podemos ver un dólar norteamericano que empieza a perder valor. Eso significa, ¿cierto?, que monedas como el canadiense, el australiano, el neozelandés, se empiezan a apreciar, ¿cierto?, que tenemos un tipo de cambio que se mantiene arriba, inclusive voy a buscar niñas, tal vez 825, como en este corto plazo. Entonces, si se da ese escenario, mi estimado amigo, significa que efectivamente el premio por riesgo que está hablando sobre Chile aumenta.
Oye, Arturo, hoy día Vapores saltando fuerte, y hay otras compañías también, Entel, por ejemplo, también con salto. Igual hay algunas noticias positivas en algunos sectores particulares de la bolsa, me da la sensación, ¿no?
Mira, yo honestamente, de hecho ayer un colega de la consultora me mandaba un listado con las precios de utilidad de las acciones en Chile, y te das cuenta que hay muchas que están bajo uno, incluso que están a una relación de 0.3, para decir que ya el valor bursátil es equivalente al 0.3, ¿cierto? El valor de la compañía, el valor de la acción. Entonces, hoy día estamos con acciones que yo creo que son extraordinariamente baratas, ¿cierto? Pero insisto, o sea, hoy día lamentablemente la presión que le están haciendo la política sobre el cuarto retiro y también sobre el tetero de la compañía seguro, yo creo que hace, digamos, que la expectativa hacia adelante no sea positiva, y por tanto el mercado directamente no tiene flujo, viejo. Nadie debería estar dispuesto a comprar el IRSA porque tenemos incertidumbre tremenda hacia adelante, ¿de acuerdo? Ahora, si se empieza a espejar esa incertidumbre, indudablemente que el IRSA va a empezar a realizarse, ¿de acuerdo? Porque hoy día inclusive tenemos una fuerte recuperación del equity internacional y resulta que el IRSA se queda atrás. Claro. Entonces, aquí la responsabilidad es netamente los políticos, ¿cierto?, que se están equivocando el camino derechamente, ¿cierto?, y pueden hacer, ¿cierto?, que efectivamente esto de la compañía de seguro se transforme, ¿cierto?, en la pérdida de casi 700.000 pensiones. Eso es dramático. Y yo, honestamente, yo que conozco a Joaquín Cortés, no puedo creer que Joaquín esté mintiendo, porque es un tipo extremadamente capaz, ¿cierto?, al igual que el presidente del Banco
Central. Muy serio, Joaquín Cortés.
¿Perdón?
Sí, pues. No, que es muy serio Joaquín Cortés, lo conocemos varios aquí, y evidentemente que lo que está diciendo no me cabe duda a mí que es real. Oye, Arturo, y de los ejemplos que daba Fernando ahora de Entel, la Sudamericana de Vapores, claro, están subiendo fuerte, y hay otras acciones que están subiendo fuerte porque están anunciando unos dividendos extraordinarios millonarios, porque están sin proyectos, sí. También, que tiene que ver con lo que tú decías.
Sí. Sí, de alguna forma, sí, efectivamente, ¿cierto? Estamos viendo un poco, claro, y hoy día tenéis acciones fundidas en yield que es increíble, o sea, el 12%, 15%. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cierto, claro, puede que Cisco, yo no, insisto, la pega nuestra a la consultora, ¿cierto?, es mucho más que las acciones locales, ¿de acuerdo? Desconozco, ¿cierto?, que los tipos están digamos, postergando el proyecto de inversión futuro, ¿cierto?, para emitir dividendos, y creo que eso no es bueno, bajo ningún punto de vista, bueno, ¿cierto? Pero por otro lado, es que el Estado de Derecho se empieza a derrumbar, como lo están haciendo los políticos porque lo quieren hacer. Ahora, y con la complicidad de la derecha, eso es lo más complicado de esta cuestión. Con la complicidad de 18 diputados de Razón Nacional y de la UDI, inexplicable, que ni siquiera fueron capaces, ¿cierto?, de legislar separadamente el cuarto retiro respecto, ¿cierto?, de esta expropiación de la compañía. Entonces, ahí uno empieza a perder, viejo, toda capacidad de asombro, ¿cierto? Y la verdad es que dice, bueno, ¿quién nos salvaremos? El Chapulín Colorado.
¿Quién nos salvará?
El Chapulín Colorado.
Ya, pues, amigo, pues. Un abrazo grande.
Bien, Arturo. Listo. Chao,
Dios. Chao. Me encanta la pasión de un Arturo Cursi.
Arturo Cursi, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Es verdad, 18 diputados de Chile Vamos que aprobaron el retiro de renta vitalicia. Aclarémoslo. Esta cuestión es sistémico, el drama que tenemos, que estamos viviendo. En mi opinión, al menos. Oye, dramático. Dramático, como decía. ¿Quién era que decía eso? Dramático. ¿Eh? Alguien del tenis. No sé qué era. Oye, que esta vuelta a clase sea diferente con los beneficios de tus tarjetas de crédito PCI. Paga tus compras del rubro de educación en 3 a 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
¿Estás buscando más tranquilidad para ti y para tu familia? Cámbiate los Olivos de San Rafael, este gran proyecto Almagro. Y vive en un depto casa, en un penthouse o en departamentos con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de área verde. Imperdible.
Imperdible, eso es cierto. Imperdible. Oye, Peugeot, la nueva generación de leones tiene claro que lo más importante para ellos es el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos las redes de Peugeot Chile y descubres si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time. Peugeot.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y ese entorno cambiante en el que estamos viviendo. Y todo esto es a través de The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Bueno, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte libros, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Está listo usted, señor
director? ¿A ti no te queda?
Ah, vale, vamos nomás, vamos.
Me queda otra más. Uh-huh. Mercado G, pues. Ah, más de una década operando en Chile, poniendo toda su experiencia sobre la mesa y sobre todo poniendo esta gran herramienta, esta gran plataforma de trading, la más avanzada del mundo, llamada MetaTrader 5, donde pueden hacer, entre otras cosas, operaciones de peso dólar. Bajen una demo en mercadog.com y se van a operar con ellos de inmediato.
Ya, señor director, tenemos en línea a don Estefan Larenas, presidente de ODECU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Estefan, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Estamos con un... Espérate, perdón.
Hola, Estefan.
¿Tienes que silenciar?
Tiene un poco de eco.
Tienes que silenciar el computador.
Ah, lo silencio ya. Espérate. Ahí está, po.
Ahí sí.
Ahí está.
Ah, no, parece que no.
Todavía no.
Lo tengo silenciado, ¿ah? Lo tengo...
Está difícil de llamar.
Espera, déjame dar un segundo, Estefan. Estamos...
Ya.
A ver,
quizás tenés que volver, ¿no?
No, parece que vamos a tener que volver a llamarte, Estefan, porque... Ahí logramos, ¿tú estás escuchando bien? Ahora no te escuchamos nada.
No, ya lo perdimos.
No, estamos mal. Vamos a tener que volver a llamar a Estefan, mil perdones, pero no sé por qué no está funcionando el audio. La idea era hablar del cyber y cómo lo han visto ellos, pero no sé por qué estamos teniendo un problema técnico, así que mientras Moncho nos da el ok, vamos a hablar de...
Solo recordarte, Fernando, Fernando, recordarte que ODECU, que la Organización de Consumidores y Usuarios, es una de las dos grandes organizaciones de consumidores en Chile, la otra es la CONADECU. Hay decenas, yo creo que hay cientos de organizaciones de consumidores en Chile, pero evidentemente que ODECU una de las dos con más peso y que recientemente, hace un par de meses, ganó una famosa demanda contra Apple, que esperemos poder conversar también con Estefan y preguntarle en qué está eso, que hay gente que aquí en Chile se va a poder beneficiar y recuperar algo de plata por la famosa obsolescencia de los aparatos.
Ojalá. A ver si está Estefan ahí, porque yo lo veo, pero no lo escucho. No sé si...
Pero no lo creo, dices tú.
Lo veo, pero no lo escucho. No, parece que estamos con un problema técnico. Oye, pero ahí, a ver, ¿ahí se recuperó? No se ha recuperado. Ya, oye, te cuento, señor director, de que Wall Street está repuntando hoy día, 1,5% arriba el Nasdaq, después de un día dramático ayer, un día bien negro. Y esta recuperación viene de la mano de lo que ha pasado en el ámbito tecnológico. Hubo lo que se llama un sell-off ayer, es decir, una venta masiva de acciones de las compañías ligadas al rubro tecnológico. Y hoy día todas las compañías tecnológicas están subiendo. Apple está subiendo 2% justamente. Parece que no le hizo mella en el precio de la acción la demanda ganada por ODECU, perdón.
Y fue en Chile nomás.
Amazon 2%, Netflix 4,6% arriba, Microsoft 2,38% arriba y Google 2,5% arriba. Así que un muy buen día para las tecnológicas que está impulsando al Nasdaq para arriba. A ver si ahora tenemos
después,
a Estefan, parece que sí. ¿Eh? ¿No?
¿Tenemos a Estefan?
No, es que yo lo veo hablar, gesticular, pero no lo escucho, ni pareciera que él tampoco nos escucha a nosotros.
¿Au? Tenemos un día de recuperación en las tecnológicas, pero un día después de un día de terror como el de ayer, que arrastró prácticamente a todos los mercados, incluido el chileno, que tecnológico tiene poco, pero que también lo arrastró con una caída de IPSA de casi 2%. Ayer el Nasdaq sintió el apagón de Facebook y de todas sus compañías asociadas y le pegó muy fuerte. Hoy está recuperando algo de terreno, además que creo que algo han seguido las declaraciones de su máximo ejecutivo y dueño pidiendo perdón al público.
Pidiendo disculpas al público, claro. Sí, una cosa...
Claro.
A ver, a ver si tenemos... Ya, a ver, Estefan, ahora sí.
Ahora sí.
Ah, sí, ahora
sí. Ahí bien, don Estefan.
Ya, vamos rápido a la pregunta, señor director.
O sea, apago el teléfono acá, ¿no es cierto? Sí, ya.
Impecable.
No sé.
Sí, ya, pues, vale. puedes seguir hablando perfectamente por ahí, Estefan. Así que tranquilo.
Juan Pablo, qué gusto de verlo. Fernando.
Igualmente, don Estefan. Tanto tiempo. Oye, Estefan, vamos a tener poquito tiempo, así que voy directo al grano. Sí, estamos viviendo un Cyber Day con bastante éxito. Partimos hace algunos años, al principio con muchos problemas, pero creo que el país se acostumbró ahora a vivir con un poquito de e-commerce. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el punto de vista de los clientes?
Mira, en general, o sea, tal como todos sabemos, ha aumentado enormemente la asistencia y la compra al Cyber Day comparado con otros días. Ahora, está por verse el cumplimiento de algunas cosas que han sido los problemas que hemos tenido anteriormente. Ejemplo, los stock, ejemplo, cuando el producto no llega, cuando está programado para llegar, o el respeto a la garantía. Sin embargo, bueno, eso está por verse en el mediano plazo cuando la gente empiece a tener reclamos, si es que hay reclamo o no hay reclamo. Pero tal como tú dices, o sea, esto ha ido de menos a más. Es verdad que la gente está mucho más activa en esto, ha aprendido a comprar, ha aprendido a comparar y, bueno, prueba está que la cantidad de millones de dólares que se vendieron el primer día es notable.
Oye, Estefan, entiendo que ustedes además están en una cruzada contra el nuevo sistema tarifario de Transbank, que se aprobó, entiendo, la semana pasada, sí, o se dio a conocer la semana pasada. Cuéntanos un poco de qué se trata eso y cuál es la postura de ustedes.
Mira, en dos palabras, o sea, tratando de ser sintético, nosotros, en la Corte Suprema dijo, o sea, se logró un dictamen diciendo que el modelo que pretendía cambiar Transbank no podía cambiarse en la medida de que esto iba a traer una consecuencia fundamentalmente para el sistema tarifario, que en definitiva, tal como lo dice expresamente, esto lo podrían pagar los consumidores. Ahora, el punto es que Transbank cambia de modelo, hace una consulta no contenciosa al Tribunal de Competencia y luego esto se aprueba, por lo tanto Transbank empieza a cambia el modelo tarifario haciendo caso omiso del dictamen de la Corte Suprema. Entonces para nosotros...
Pero, Estefan, tú mismo acabas de decir que fue el Tribunal de la Libre Competencia el que decidió la tarifa, ¿o no es así?
Sí, lo que pasa que a ver, la Corte Suprema dijo lo que acabo de decir. Luego, Transbank hace una consulta al Tribunal de la Libre Competencia. Esto es no contencioso, ¿no? Entonces, hace una consulta. Y el Tribunal de la Libre Competencia, luego de varias vueltas, le dice que se puede aplicar el nuevo sistema tarifario que ellos indican, pero dice que puede traer muchos riesgos en términos de lo que es el traspaso de todo el costo nuevo a los consumidores. Como un proceso no contencioso, el Tribunal de Libre Competencia no dice más nada, dice que hasta aquí llegan mis competencias. Entonces, para nosotros, cuando nosotros impugnamos esto y a través del Tribunal de Libre Competencia hacia la Corte Suprema, decimos, ¿sabe qué? Esto no se ha cumplido, no han cambiado ninguna de las condiciones que la Corte Suprema puso para cambiar el sistema. No se ha cumplido. Y lo peor es que tenemos nosotros hoy día una nueva ley de tasas de intercambio ad portas, digamos que ya se aprobó, pero todavía no entra en vigencia, entraría en vigencia en los próximos meses, y resulta que el Transbank sigue cobrando las tarifas de la primera a pesar de lo que la Corte Suprema dijo lo contrario. Entonces nosotros esto tiene que simplemente retrotraerse y no aprobar mientras no se encuentra
plenamente implementado el proceso. Se esté basando en una resolución del Tribunal de la Libre Competencia que es no contenciosa, como tú dices. ¿Tú, en tu opinión, no lo faculta a usar esas tarifas para cobrar los servicios que cobra?
En mi opinión, no lo facultaría. Es por eso que nosotros decimos que, a ver, si la Corte Suprema dijo tal cosa, tiene que respetarse. Y si se respeta, tiene que volverse hacia atrás al modelo tarifario de que se llama PAR, de autorregulación. Por lo tanto, si eso no se cumple, no pueden cambiar las condiciones. No pueden cambiar las condiciones. Entonces, y más aún, lo hacen a puertas de que va a haber una nueva ley. O sea, la pregunta es, ¿por qué no se espera que entre en vigencia la nueva ley para ver cómo van a quedar las tasas de intercambio? No, simplemente lo que se hace es empezar a cobrar de facto en la medida de que consideran ellos que las condiciones han cambiado porque hay mucho más tarjeta en el mercado, pero en definitiva, de facto han cambiado las condiciones y los consumidores aproximadamente. O sea, todo esto lo pagamos nosotros al final del día.
Estefan, muchas gracias por este contacto. Mil perdones por los de problemas técnicos, pero igual alcanzamos a conversar. Un abrazo grande.
Gracias por el contacto.
Un abrazo, Fernando, Estefan.
Juan Pablo.
Listo. Que te vaya bien. Chao. Estefan Larena, presidente de ODECU, Organización de Consumidores y Usuarios, hablando del cyber y del sistema tarifario de Transmac. Señor director, un abrazo grande para usted. Nos reencontramos luego. Deep in the heart of me. So deep in my heart.